Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, restaurante y bar presenta Alex Puesto.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos a otra emisión de Alex Puesto, otro episodio más. Antes de comenzar y presentar a mi siguiente invitado, les recuerdo seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Ya sabe, canal de YouTube, Alex Blanco TV, en mi Instagram, en X, en Facebook, soy como Alex Blanco. Ahí también subimos fragmentos de estos episodios. Subimos partes de las entrevistas, de lo más importante. Y como siempre les recuerdo, cada semana estamos trato de leer la mayoría de sus comentarios. Me sugieren invitados. Dicen que ya no hable tanto de mis anécdotas y es que aquí lo recuerdo otra vez. Al hablar con invitados, bueno, pues siempre se traen memorias, se traen recuerdos y eso es lo bonito de estas pláticas, que regresamos en el tiempo y la pasamos muy bien y de eso se trata, que la gente que viene aquí a visitarme se pase un buen rato. Y el siguiente invitado, de verdad que lo aprecio mucho, casi siempre que lo he invitado, acepta, acomoda sus horarios. Ya teníamos pendiente esta charla. Por distintas razones no había podido venir. En pandemia incluso estuvo ahí en el roof, en mi casa. Uh-huh. Y siempre ha tenido buenos detalles conmigo. Rubén Omar Romano, un técnico, futbolista que llegó hace muchos años a nuestro país. Yo digo siempre que a Rubén no le ha hecho justicia el fútbol. Muchas finales disputadas, se ha quedado cerca y no le ha hecho justicia al fútbol. Porque de verdad sus equipos mayormente jugaban bien. Ya lo estaremos platicando de eso y muchas cosas más de la vida. Rubén, bienvenido.
¿Qué como tal, siempre. Alex? Muy a gusto de estar acá con vos nuevamente.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo va la salud?
Mejor. Sí, la pasé bastante fea hace como un mes, pero gracias a Dios
ya estás bien.
En recuperación.
Fíjate que, curiosamente, la vez que fuiste al Roof, en Rufeando, que teníamos...
Claro.
Que apenas empezaba el canal y estábamos haciendo ese ejercicio ahí en mi casa con Jorge Legorreta, con mi amigo.
Sí, me acuerdo.
También tenías, te estabas recuperando.
Es que fueron 4 años de muchas cosas, estos últimos 4 años y medio más o menos.
Pero lo más importante es la salud,
¿verdad? Sí, lo más importante es darle para adelante, levantarse como siempre y seguir tirando. Y lo que hablabas. Sí, son 6 finales, así que la próxima, la séptima, como los toros, ¿no?
La séptima es la buena.
Como los toros, el séptimo es el bueno, ¿no?
Oye, pero así regresando en el tiempo y dices... ¿Qué pude haber hecho diferente? En alguna de esas finales que digas, puta, a lo mejor me faltó algo, hacer algo distinto.
Es que la realidad es que las mayorías me ganaron bien. Había buen equipo al rival, muy buen equipo. Las de Toluca, la época de Cardoso, de Vicente,
sí.
Tenían un equipazo. Es más, y nosotros también teníamos buen equipo en Morelia. La de Monterrey, la de Bucetilla en el 2010, tenía un equipazo también.
Sí.
Y en el mismo 2010, con Santo... esa la tenía que haber ganado. Hice todo para ganarla y teníamos 2 penales para hacer 1.
Sí.
La del Chepo de Atorro. A partir de ahí no ganaron una final más Toluca.
Es cierto.
Porque la ganaron mal, ¿sabes? La ganaron mal.
La maldición de Romano.
Jugamos bien. Habíamos sido superior tanto allá como acá. El otro día estuve con el Chepo ahí tomando un café y estábamos hablando de esa final, justamente.
Esa final, fíjate, y lo que son las cosas... Oye, y cuando ves así las imágenes, ¿cuánto tiempo ya tienes sin estar en el...
Dos años, Mazatlán.
Con el Mazatlán fue tu último.
2 años, sí.
¿Te vuelven a dar ganas? O sea, porque ya tienes un rato parado. Rato.
Y estuve 2 años antes parado también.
También.
Por el asunto de la operación y todo eso.
Pero ahora que estás, y estás como colega ahora en los medios de comunicación, en Caliente TV, ¿siempre tienes esa cosquillita, me imagino?
No siempre, la verdad que sí. Es más... No me quiero retirar hasta no salir campeón y lo que tengo en la cabeza.
O sea,
lo que pasa,
meta.
Sí, lo que pasa, bueno, estoy viendo, no solamente acá, si sale alguna oportunidad en Sudamérica, la voy a pensar, porque todavía tengo fuerzas como para seguir estando ahí abajo donde me gusta. Ahora sí, no voy a tomar, es decir, lo de Mazatlán fue porque tenía que aparecer nuevamente,
sí.
Pero no, voy a buscar un equipo que me dé las herramientas, no que sea un equipazo, pero que me dé herramientas para pelearlo el título.
Pero lo de Mazatlán te apareció casi ahí de, oye Rubén, ¿nos echas la mano?
Y sí, fueron 6 meses nada más. Tuve, por diferencia de goles, no dejé de pagar la última multa, la tercera. Sí, tuvimos cerca, le ganamos a Cruz Azul, le ganamos a Tigre en visitante. Sí, hubo algunos partidos buenos, pero no había...
¿Quién te buscó ahí para llegar a Mazatlán?
Me llevó Pavel Pardo.
Pavel
Pardo tenía conectado, pero por supuesto que conocía a la gente, ¿no?
Porque no tienes representante.
No, Pavel, o sea,
Pavel
me dijo,
te echó la mano.
Había una enlace. Posibilidad, sí, y ahí fuimos.
Ya. Y todo con el tema de los representantes, Rubén, porque pues, es difícil, ¿no?
Muy complicado.
Mucho se habla de los representantes en México, pero ¿por qué le cuesta tanto trabajo al técnico como tú, que ya lleva muchos años en el medio, regresar? O sea, que lo vuelvan a tomar en cuenta.
Es que hoy al mexicano en sí también. Es decir, yo me considero mexicano, sí, más sí. Allá de que
¿te hiciste aquí?
Me hice acá como jugador, porque vine con 2 años en primera división. Me hice como técnico acá. Y la realidad es que se ha cambiado mucho. El fútbol ha cambiado. Se está vendiendo demasiada humo.
Okay.
Algunos.
No
mucho.
Todos.
Algunos. Y llegan con mucho. Hay dirigentes, directores deportivos muy jóvenes.
Ok.
Y que están viendo como si fuera algo diferente lo de Europa. Y de repente el hablar, el tercer hombre y todas esas cositas que se hacen de hace 1000 años. A ver, hoy están jugando todos con línea de 5. ¿Cuándo jugamos línea de 5? Hace 1000 años.
Claro.
Y hoy lo nuevo parece que fuera algo diferente. Sí. Bueno, la realidad es que se vende demasiado y uno no tiene representante. La realidad, yo siempre me manejé solo. Algún que otro representante me hablaba y bueno, sí.
Y eso lo hace más difícil.
Y lo hace más complicado, es que no lo encontrás. Me gustaría tener uno, ¿eh? Cuando lo tuve, se enojó porque fui a comer con otro y entonces se terminó ahí.
¿Quién fue tu representante?
En un momento Greg Taylor.
Taylor.
Me manejó él. Bueno, no me manejó, porque sí me llevó a Torreón sin ser mi representante. Y firmo, después nuevamente con él, firmo un contrato por 2 años. Y en el mes, estaba con ustedes, ¿no te acordás?
Cierto.
Estaba en televisión cuando me fui a jugar
al golf. Y te vieron con Hurtado.
Jugando al golf, porque es amigo de mis amigos.
Pero no, Hurtado.
Y me fui a comer.
Hurtado nunca te
representó. No, lo conozco de hace 1000 años, Hurtado. Y se enojó por eso. ¿Te acuerdas que incluso lo remarqué en el canal? Yo estaba ese mes ahí.
Sí, me acuerdo.
Y después sale lo de Tijuana y no vino a arreglarme el contrato.
O sea, nunca...
Nunca más, se enojó por eso.
¿Y has hablado con él o ya nunca hablaste con él?
De esa vez, ya después no lo vi más. Pero dije, a ver, una cosa que sea mi representante, otra cosa que me diga cuáles tienen que ser mis amistades o comer con quién.
Claro, no te puedes.
Pero se enojó, no sé por eso, la verdad es increíble.
Oye, pero haz de cuenta, si llega alguien a buscarte, dice, Rubén, yo te quiero representar, no tendrías problema.
No tengo ningún problema, ¿no?
O sea, oye, mira, te encontré un equipo. ¿Qué onda? ¿Le entras
sí,
o no?
Sí,
o sea,
por
no tienes bronca.
No tengo bronca.
Pero está. Fíjate, ahora que nos metemos en ese mundo de los representantes y Hurtado, ¿está satanizado el tema de los representantes en México o son necesarios?
Para mí siempre es necesario, porque no es lo mismo que vos hables directamente que hable alguien por vos, ¿no?
Okay.
Es muy diferente. Si vos hablas, seguramente tú se baja lo que vos podés pretender. Porque estás vos buscando el trabajo, no te lo están ofreciendo.
Claro.
Entonces yo digo que de repente sí es importante un representante, más allá de que hoy la realidad es que son todos de afuera.
Cierto.
Acá de México hay muy pocos.
Pero, por ejemplo, estando como director técnico, dirigiendo, ¿te llegó algún representante que, oye Rubén, mira, soy representante de tal jugador, ¿lo puedes acomodar? ¿Échale la mano?
Sí, si el jugador es importante, yo no tengo problema.
Sí.
Si a mí me interesa el jugador, no dependo del que me represente o el que me firme el contrato.
Exacto, porque
tenga que meter los jugadores, ¿no?
Era lo que te iba a preguntar.
No,
porque luego pasa, ¿eh?
No. Aparte, yo ya tengo muy claro. Si yo elijo las posiciones, las características de los jugadores y que los dirigentes lo traigan.
Pero alguna vez dirigiendo, me imagino que recibiste llamadas.
No, sí, un montón.
Oye, Rubén, tengo un delantero.
Sí, por supuesto.
¿Sí? ¿Y qué les dices? No, gracias.
No necesito. Si necesito, ¿sabes qué? Háblalo con esta gente.
Pero es que yo lo que digo es, sí son necesarios, estoy de acuerdo contigo. Y mientras el representante, director deportivo, se pongan de acuerdo con el técnico para que vean qué es lo que necesita el equipo.
Claro.
Si funciona el futbolista, no, bienvenido. ¿No?
El director deportivo se tiene que poner de acuerdo conmigo.
Bueno, con el técnico.
Después el rey que busque al jugador y que se arregle con los representantes de ellos.
Claro, pero a lo que voy, si el director deportivo trabaja con ciertas personas y dice, oye, vi 2 futbolistas que trae este representante.
Si son buenos.
Exacto, yo lo que digo es, si es buen futbolista, pues va a ayudar al equipo.
Claro.
Si es mal futbolista y, sí, y le costó una...
Si entra dentro de las características que yo estoy buscando, claro, ¿cuál es el problema?
Sí, sí, pero luego tú sabes que entra la parte del negocio. ¿Y a qué voy?
Por eso, lo más sencillo es, ¿sabes qué? Yo quiero esto, esto y esto, acá está el 1, el 2 y el 3. Voy a buscarlo. Si te lo traigan ellos, uno no se mete.
Nada más.
Claro.
¿Por qué te lo digo? Porque en tu época, los extranjeros eran menos.
5.
Y de mayor calidad.
Sí. La verdad. 5 y jugaban 4 en México, acuérdate, por una ley que había.
Correcto. Y eran de
muy... Era extranjero por extranjero el quinto cambio.
Y de muy buena calidad.
Sí, sí, sí.
Hoy ¿cuántos extranjeros vemos, Rubén?
Sí, hoy la realidad es que se ha abusado. Y eso que bajaron un poquito, pero igual se abusó.
¿Tú lo bajarías más?
Sí, yo lo dejaría en 5, como siempre. Como en la época esa.
Como estaba.
Me parece más idóneo.
Oye, y ahorita hablando de extranjeros, ¿por qué se abusa de eso? O sea, ¿por qué tú de repente ves equipos, y me acuerdo de alguna época en Veracruz, que cuando existía, de las últimas épocas, no te hablo de la época cuando tú estabas ahí, cuando jugaste en Veracruz, no, de la última época de Veracruz, había extranjeros, pero para aventar para arriba y ni jugaban. No,
a ver, Tigre tenía 1,000 extranjeros, los prestaba aparte.
Sí.
Hasta hace muy poco.
También.
Claro.
Los presta.
Los prestaba a otro lado, pero tenía un montón de extranjeros. Es decir, la realidad es que no se confía mucho en el futbolista mexicano. Es la realidad. A mí la regla esta no me gusta para nada. Sí salen algunos que otros jugadores. Pero creo que si vuelven a bajar los extranjeros, van a aparecer mucho más jugadores.
Pero no se confía porque no tiene la calidad o la capacidad del futbolista mexicano o porque están los extranjeros tapando.
Porque hay negocio, ¿no? La realidad sí, hay negocio. Y les conviene a algunos.
Pero entonces, ¿por qué no vemos? Olvidémonos de la regla, porque muchos lo hacen porque lo tienen que hacer.
Ah, sí, claro.
Por obligación, no por convicción.
Claro.
No por convicción.
Pues a mí no me gusta.
Pero tú dices, sí hay talento, o sea, sí hay chavos que...
Pero por supuesto que hay.
Que pueden debutar. ¿Por qué no vemos debutando en México chavos de 17, 18?
Porque, ojo, hay que ver, no, son muy pocos equipos que trabajan bien abajo, ¿eh? No se trabaja bien.
Pachuca uno de ellos, ¿no?
¿Por qué no se trabaja bien? Porque no le pagan bien a los formadores. Si acá no pasa, el que está abajo ahora está esperando que le vaya mal de arriba para ser técnico de primera división.
¿Cierto?
No son formadores.
No.
Entonces, como porque ahí no se gana. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una estructura diferente, no solamente para los equipos, sino para la selección también. Es muy importante.
Fíjate que es un tema muy interesante. Cuando he platicado con colegas, compañeros, compañeras del medio, ese tema siempre lo tocamos, la formación. Que hay que pagarle mucho mejor a los formadores.
Claro.
Para que no tengan...
Y darles incentivo. Si vos formás bien un jugador y debuta, bueno, tenés un porcentaje de ese jugador.
Claro.
Pero formámelo bien para que puedan debutar. Claro. Si debutan...
Sí, pero que les paguen...
No vayas al resultado en la sub-17, en la sub-20, sí, como había. No, eso es lo de menos. El resultado no, yo quiero sacar jugadores de fútbol. Formámelos bien. Perfiles, cómo recibir, cómo aparecer, no aparecer ante el espacio. Un montón de cosas que se le puede enseñar al jugador desde abajo.
Porque aparte, fíjate, es muy buen negocio. O sea, si lo ven los dueños, el formar futbolistas es un gran negocio.
Pachuca lo puede hacer, claro. La diferencia de Pachuca es que no es la misma presión que tiene Pachuca de buscar un campeonato a la que Latinoamérica.
O Chivas, claro.
O Cruz Azul. Chivas no tanto ya, porque no están exigiendo. Cruz Azul, Tigres, que son equipos compradores, equipos que van más allá de en lo mediático, en jugadores que traen. Pero Pachuca no tiene esa presión, entonces puede. Ese modelo de negocio lo hace muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, porque es como tú dices, si inviertes, tienes, insisto, le pagas bien a los formadores,
claro,
sabes que te van a sacar chavos que seguramente van a debutar tarde o temprano en primera división y que eso, claro, es un activo del club.
Claro.
Es un activo del club. ¿Cuánto le puedes invertir? Y creo que hay un estudio muy interesante de cuánto se tiene que invertir en un futbolista desde su formación, ¿no? Llevarlo, cuánto te sale y si debuta, cuánto puedes ganar con ese futbolista.
O sea, ¿cómo está hoy el fútbol? Fortuna.
Sí, claro. Por eso te digo. O sea, y yo creo que tendrían que replantearse la manera de hacerla.
De buscar el negocio diferente.
Claro, claro. ¿Qué? Y ayudaría mucho al fútbol mexicano. Regreso al tema de ahorita que dijiste, hay muchos vendehumos y que vienen. ¿Qué opinión, y ahorita que hablamos de Chivas, qué opinaste de cuando Gago se fue, de la manera que se fue?
Oh, muy mala forma. A mí me gustaba cómo jugaba Gago. El equipo estaba encontrando un poco el funcionamiento, jugaba bastante bien, perdió partidos que fue mejor que América, fue mejor que Cruz Azul, y los perdió por esas cosas, pero el equipo venía mostrando algo. Se equivocó en la forma. Y eso estamos, volvemos a lo mismo. Si hay una cláusula, pero él mintió. Es decir, anda a saber si podía hablar. No podía hablar, pero creo que se equivocó.
Y lo acaban de echar de boca ahora.
Claro, la forma. A ver, por eso digo Chivas. Hoy Chivas tiene que ir por un buscar técnico con proyectos, o sea, y con compromiso.
A ver, entiendo que pues, Gago quería dirigir a Boca, el sueño.
Y va a pasar con otros.
Perfecto, pero imagínate, yo lo que digo es utilizar una Guadalajara, lo utilizan como un, digamos, una escala, ¿no? No quiero decir como no, bueno, si fuera su tapete.
No está mal que vos tengas unas cláusulas, porque a veces te echan y no te pagan.
Está bien, también la viven ustedes, estoy de acuerdo.
Claro, también.
Pero, oye, hay formas, hay maneras de hacer las cosas.
Lo de Anselmi tampoco lo entendí.
Por eso te digo. Anselmi, sí, fíjate, lo hicieron.
Vos no arranques dos fechas del campeonato. No arranques.
Por eso te
si
digo.
Está esa posibilidad, háblalo, que se arregle y te vas.
Y mencionaste la palabra compromiso.
Compromiso.
Oye, a ver, Anselmi le dieron todo Ferrari, lo que quiso. ¿Eh? Y es más, te digo, buena fuente, Anselmi era seguramente el segundo o el tercer técnico mejor pagado en México. Le dieron todo lo que
sí,
quiso.
Sí, porque después le hicieron
un aumento, un contrato nuevo, dijo.
Menos de un año.
Claro, entonces, oye, renovó. Lo están apapachando, lo están queriendo para que se quede. Oye, por lo menos, espérate un torneo más y dices, bueno, ya después.
Pero
no,
pero vos olvídate, no arranques el torneo.
O no lo arranques.
No traigas jugadores, o que no se vayan jugadores porque vos dijiste.
Claro.
El caso de Romo, por ejemplo.
El caso de Romo.
Sí, bueno, no armes algo que después lo vas a dejar tirado, ¿no?
Sí, porque tuvo que llegar ahí Vicente de...
Sí, Vicente...
Que lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Sí, mejoró. Es decir, arrancó queriendo hacer cosas que no...
Cambió a línea de cuatro, ¿no?
Sí, no, bueno, pará. Y se dio cuenta. Y eso es inteligencia. Está bien, muy bien. Volvió a lo mismo, volvió a las bases.
Pero le puso su
sello,
¿no?
Y le fue corrigiendo cositas defensivamente.
Defiende no mejor este, ¿no?
Tiene más equilibrio. No es espectacular, ya, como el otro. Pero este tiene más equilibrio.
Contagiaba más el Anselmi con la tribuna, ¿no?
Sí,
por
claro,
la manera de jugar.
Sí, claro, por eso todo esto que hablan de que si se va, que si no lo quieren, si el año que viene que atraen a otro.
Para ti le daría
la oportunidad. Yo creo que va a depender mucho de que gane un título.
Ya sea con CACAF o...
Sí, el que sea, para mi punto de vista. Sí. Yo creo que hizo, a ver, perdió un solo partido.
Un solo partido.
Lo que pasa es que, claro, a la gente importa ganar. Sí. Pero hay algunos que buscan ganar y formas.
Claro.
Y acá, pero ya mejoró igual, ¿eh? Incluso yo, para mi punto de vista, hay un punto de inflexión importantísimo: el haberle ganado a la América.
El haberle ganado a la América.
Romper ese maleficio, esa racha negativa en varias partes de finales, semifinales, liberó al equipo y el equipo está muy comprometido.
Pero sí, fíjate, cuando ves a este, sobre todo cuando los primeros partidos, que se ve que le estaba agarrando, ¿no? La forma.
Es nuevo.
Claro.
Es un técnico, claro, que entró como
joven
a suplir interino.
Sí.
Estaba en la 23, recién estaba empezando a hacer sus primeros pasos como técnico. Es decir, no es fácil.
Sí.
Porque no fue auxiliar de alguien. Yo no lo vi.
No. Bueno, su auxiliar es Joel Wiki, ¿no? Está Wiki.
No, él no fue auxiliar de otro, claro, técnico.
Decir, como siguiendo un proceso.
Claro. Es decir, yo cuando me retiro, no me largo solo. Voy 3 años.
Claro.
Yo estoy con la Volpe. Y a partir de ahí, bueno, una vez que ya estaba bien empapado de lo que yo buscaba y lo que quería, me abrí.
Fíjate,
él no lo tuvo.
Y ese es algún tema que también siempre lo hemos mencionado recientemente en la última palabra. Lo de los procesos con los técnicos. Sobre todo por lo de Guido, ahora en Tigres. Que, o sea, cuando yo digo, se brincó un proceso, porque él no fue asistente de nadie. O sea, él de jugador dijo, yo le entro. La directiva sí, ya estaba consciente de que él se estaba preparando. Para técnico, está perfecto. Pero sí hace falta ese proceso, ¿o no?
A ver,
o sea, decir.
Yo creo que sí, porque hoy, más allá de todos, los que estás dirigiendo son tus compañeros.
¿Cómo le haces?
Y a mí me costó, ojo, ¿eh? Más allá de que tuve 3 años de auxiliar, cuando yo agarro el Celaya, me tocan. En el equipo de Celaya había ex compañeros míos. Y de repente empezás a dirigir con el corazón. Y hasta que te das cuenta y dices, no, para, ya se acabó. Y hablas con cada uno de ellos.
Pero te llegaron a, no quiero decir faltar al respeto.
No, nunca.
Porque jamás. No es faltar al respeto, pero hay confianza porque eran amigos y eran compañeros.
Sí.
¿No? O sea, ¿cómo le llegas al o sea,
claro, es diferente. Ya cuando empecé de auxiliar, ya estaba de auxiliar en Atlántico y manejando a Jorge Campo, que había estado...
Claro, pero para ti sí es necesario tener ese proceso de...
Yo, para mi punto de vista, es importante.
Sí.
Es importante para llegar con mucha más seguridad.
¿Cómo?
¿Por qué?
Ajá.
Porque de repente sí agarrás y te sale mal en la primera y nunca más aparece.
¿Cómo has visto a Guido dirigiendo a
Tigres. Mejoró, a mí me gustó ayer el equipo. Es decir, más allá de que debe haber bronca en Tigres porque perdieron una semifinal, porque no se logra el objetivo, creo que de lo que agarró Guido, para mí fue el mejor partido que jugó.
Sí, sí.
Porque se dio cuenta también que tuvo que adelantar un poco más a Bruneta.
No, Bruneta es un jugador.
Es que lo estaba jugando muy atrasado.
¿Y lo de Lainez te gustó cuando lo puso en otra posición?
No me gusta tanto de carrilero.
De carrilero.
No me gusta tanto porque ya pierde fuerza para arriba para ser desequilibrante. Entonces, el recorrido le cuesta mucho más. Aquí no la tiene de hace muchos años, no tiene problema, pero él sí.
Pero le hace falta, obviamente. La ausencia de Gignac se nota, ¿no?
La ausencia de Gignac. Y creo que en el cambio generacional que hicieron, todavía esos jugadores no han funcionado.
Le falta.
Ni Córdoba, la final que gana, bueno, con Chivas, anduvo muy bien esa liguilla.
Pero ha sido intermitente.
Ha sido intermitente. Uciel, que entró ahora, todavía no da lo que tiene que dar. Flores no da lo que tiene que dar. Laine no da lo que tiene que dar.
Y Flores, pobrecito, entró a hacer la
mano. Ibáñez no da lo que tiene que dar todavía.
Pero ¿no te llama la atención lo de Ibáñez?
A mí me gusta.
Es un tipo que es muy versátil, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no la ha tenido ahí de derecha, ¿no?
No. Yo creo que el peso de Guiñaga ha sido muy fuerte.
Pero entonces, o sea, ¿te ha gustado?
Lo de ayer.
Lo de ayer nada más.
Lo de ayer me gustó. Fue un equipo que ya se le vio una idea de triangulaciones, de saber dónde está el jugador para poder descargar con él y aparecer. Tuvo más dinámica en el medio con Gorriarán y con...
Sí, de hecho,
y con Bigón
un buen rato que dominaron,
claro,
la media cancha.
Arrancando los primeros, sí, 15 minutos,
dominaron la
Cruz Azul no sabía dónde estaba.
Sí, es cierto. Pero fíjate, y ojo, vuelvo al tema este de los procesos. No estoy diciendo que no tenga la capacidad Guido, pero creo que para mí, pues sí es necesario ese, digamos, el seguir, voy de auxiliar, estoy un par de años aprendiéndole a un técnico, porque ahí yo creo que empiezas a...
Pues el manejo.
Claro.
El manejo de grupo. Claro, él era un líder dentro de la cancha.
Pero no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo, ya es otra cosa. Estás en otro rol.
Oye, imagínate cuando regreses.
Ayer me gustó, por ejemplo, lo vi mucho mejor. Es decir, lo vi mucho más activo a él,
sí,
afuera. Normalmente en todos los partidos vos lo veas de brazos cruzados, viendo, sin dar indicaciones. Y ayer se vio otra cosa.
Sí.
Ayer se vio otra cosa.
No, y se calentó al final del partido.
Sí,
se calentó en el clásico y se calentó también ayer en el final. Lo vive también. Yo creo que también esa es parte de vivirlo todavía como futbolista. Me imagino, ¿no?
Lo mío de Vicente Sánchez, ¿no? O
sea, también. Están recién ahí,
claro,
desempacados.
Empezando sus pininos.
Pero fíjate, estamos hablando de Guido. Todavía jugaba. Y la directiva de Tigres le da la oportunidad. Estás hablando de Vicente, que estaba ahí abajo.
En 23, interino.
Y interino.
En su momento fue el Tano Ortiz.
Fue el Tano Ortiz. Y tú decías, directores deportivos jóvenes. Hay directores deportivos jóvenes.
Sí, hay una camada de directivos jóvenes.
Que a lo mejor dicen, esto es novedoso, ¿no?
Sí, es Europa y que sí, se van con las cosas de Europa de repente. A ver, yo estuve con Guardiola, estuve con Mourinho, estuve con Pochettino. Si no se trabaja diferente acá. Hoy lo que ha mejorado, sin ninguna duda, es la parte física. Hay muchas más herramientas
para la parte física.
Para saber cuándo tenés que bajarle a este jugador, cuándo no. Ahora, tácticamente, no hay novedades.
Sí, no es que van a inventar.
No van a inventar nada, claro, tácticamente.
Claro. Pero le ponen otros términos. ¿No?
El tercer hombre es ir con él y aparecer uno de frente. Y eran triangulaciones. Y el loquito, todo eso que hacen, se hacía hace mil años. Lo que pasa es que se habla diferente.
Nada más le cambian ahí los...
Le cambian los términos.
Sí, le cambian los términos. Oye, a ver, hablando de técnicos.
Zona 14 y zona... Sí. No, por Dios.
Si no es tan difícil, ¿no?
Por Dios.
A ver, hablando de técnicos, quiero tu opinión de Javier Aguirre, que regresó a la selección mexicana. ¿Cómo ves el panorama? Tú lo has dicho bien, tú te hiciste como técnico acá te hiciste prácticamente futbolista, llevas mucho tiempo en nuestro país. ¿Cómo ves a la selección?
Yo creo que si hay un técnico que tiene espalda como para imponer cosas, es Javier. ¿Y qué hablo de imponer cosas? De no dejarse manejar como fueron los dos partidos en Sudamérica, por ejemplo, que no te dan los jugadores. Traer microciclos, que es importante, más allá que tengas jugadores en Europa. Poder trabajar 3 días a la semana.
Con los que están en...
Dos veces al mes con los que están acá.
En la liga, sí.
¿Qué le va a costar a los equipos? Y sí, bueno, pero bueno, él tiene que imponerse.
El ponerse de acuerdo,
No, es que no tenés sí, muchos partidos para acá el Mundial.
No hay.
Entonces tenés que trabajar.
Sí.
Pero yo creo que tiene la espalda como para poder imponer. Claro, ahora más debilitado.
Sí.
Porque se fue el que lo trajo.
Se fue Juan Carlos. Fue el que lo propuso. Y yo siempre lo he dicho, y mira que respeto a Javier, gran trayectoria. Yo lo que visualizo en cuanto a México, pues a lo mejor no es el estilo que maneja Javier Aguirre. Y por eso te preguntaba, digo, más allá que coincido contigo, tiene buen manejo de jugadores, tiene buen manejo de prensa.
Sí, todo. Sí,
ya ha vivido, espalda, ya sí. Ha vivido mundiales, pero en el estilo de fútbol, el estilo futbolístico, ¿te gusta lo de Aguirre, lo que plantea?
Es que son diferentes, sí. Claro, uno, él prioriza mucho más otras cosas.
El orden.
Sí, el orden. Y prioriza la entrega, meter la fuerte. Camiseta y meter. Y está bien. Sí, eso tiene que ir dentro de un equipo de fútbol.
Pero, o sea, lo que voy, y también es una discusión eterna, ¿no le alcanza más a México por el estilo de futbolistas que podemos llegar a tener? Porque no es que tengamos uno diferente. México no tiene un Messi, México no tiene.
Ni Cristiano, ni.
No tenemos.
Ni muchos equipos otros. ¿No?
No tenemos ese futbolista que pueda llegar a marcar la diferencia.
Por eso digo que es muy fundamental que se trabaje como equipo. Es decir, vos tenés que trabajar como equipo. Y para trabajar como equipo tenés que tener entrenamientos. Y tenés que tener repeticiones. Y tenés que tener mecanizado cosas. Por eso digo que los microciclos son fundamentales.
Como lo trabajó la Volpe en su momento.
En su momento se lo dieron a la Volpe. Aguirre tiene espalda como para pedirlo también. Imponerse.
Debería.
Y la gente tiene que darse cuenta, los directivos. Ya te los tenemos cerquita el Mundial y si es en casa.
¿Sí?
No podés hacer un papelón en casa. Tenés que tener un equipo.
Pero estoy de acuerdo contigo. Nada más que tienen que poner de acuerdo los dueños para apoyar a la selección, ¿no? Y a Javier Aguirre. O sea, no creo que.
No sé cómo. Si el último torneo, antes del Mundial, que no jueguen los seleccionados, por ejemplo.
Podría ser una buena idea.
Y trabajen.
Sí, podría ser una buena idea, fíjate. A ver, ya hablando de selección y de futbolistas que están en Europa, que también. Y hablo de Europa porque no son tantos en equipos triple A.
Importantes.
Importantes, ¿no? Porque sí hay. ¿Por qué no tenemos más? O sea, ¿por qué no se van más? Porque en México, la primera es porque la liga está muy bien pagada, porque no los dejan los equipos, ¿o dónde ves tú el problema?
A ver, yo no estoy de acuerdo en que tienen que salir mucho más a donde sea en Europa, no, a donde sea no. Lo de Chávez y a Rusia,
y Montes,
no me gusta. Lo de el Lulito Huerta.
Ah, Huerta al Anderlecht.
Sí, a ver, yo creo que hay dos lugares donde tiene que ir.
Pero
mínimo el paso de los mexicanos, Portugal y Holanda, primero.
Portugal y Holanda, pero no
porque son. Enseñan también ahí. Sí. Como que el equipo, como que se adapta mucho más al mexicano y los tenés viendo aparte.
Claro.
No sirve de nada ir a lugares donde no los conocés. Ah, sí, pero está en Europa. No tiene nada que ver.
Pero no, bueno, a ver, ¿no crees que la liga de Bélgica sería más o menos a la par de la holandesa y que pueda dar el brinco a otra?
La de Bélgica es nomás la selección.
Sí. Sí, bueno.
Se hablaba mucho de la selección de Bélgica por los jugadores que había, pero.
Pero todos están jugando en otro lado.
Sí, por eso digo. De repente España, Italia, bueno. Pero primero, los pasos importantes pueden ser Portugal y Holanda.
Y Holanda, y fíjate que ahí coincido contigo, porque Holanda, pues es una liga que ya está aprobada para mexicanos.
Claro.
¿No?
No, pero aprobada para mexicanos. Sí. Aprobada para grandes jugadores que pasaron por ahí primero.
Sí, sí.
Brasileño. Sí, sí. Romario, y han pasado un montón por
sí,
ahí.
Acaban, digamos, de formar al futbolista, claro, ¿no? Los claro. Acaban de formar y los.
Y no es tan complicada y la ves.
Sí, sí, sí.
El técnico tiene más contacto.
Sí, yo creo que hay dos. O sea, hablo del mexicano porque tiene razón. Han pasado grandes futbolistas por la liga holandesa, pero yo creo que al mexicano, particularmente, la liga holandesa, y es más, la alemana.
Ah, la alemana también, por supuesto. Bueno, claro, ¿no? Estamos hablando de la alemana, ya es un nivel.
Es un nivel arriba, pero los que han ido, Pavel. Osorio,
sí, el Massa.
El Massa.
Salcido.
Sí.
Sí, no, por supuesto.
No, Salcedo estuvo ahí.
Ah, Salcedo. Salcido, ¿dónde fue?
Salcedo estuvo en Holanda.
En Holanda.
En Holanda y en Inglaterra también. También. ¿No? Pero él empezó también.
Claro,
en Holanda.
Salcedo estuvo ahí, sí.
Salcedo jugó ahí, o sea, creo que es una liga.
Fabián.
También estuvo ahí. O sea, creo que es una liga que
también.
Que pues, le puede venir bien al futbolista mexicano. Pero también te preguntaba lo de. Hay chavos, por ejemplo, así, de bote pronto, el Chiquete. Estaba en Chivas. Chavo con estatura importante,
sí, como para
un buen físico,
Europa, ¿sí?
Joven.
Y, apareció un equipo y se lo cortaron por el dinero.
Dice, apareció Cruz Azul.
No, pero primero apareció un equipo de Europa.
Sí, claro.
Lo que pasa es que las cantidades eran mucho menor, la mitad.
Claro.
Y no lo soltaron.
Por eso te digo.
Por eso sale enojado él.
Pero es lo que te digo, o sea, ahí es el equipo tendría que pensar de otra manera para hacerle más fácil al jugador. Oye, mira, vamos a hacer un arreglo. Te vendemos por tanto, pero me llevo un porcentaje de si te venden a otro equipo de Europa. O sea, claro, hacer algo así.
Así lo hizo Cruz Azul.
Con Santi.
Y aparte, yo lo sé por buena fuente, se portó espectacular.
La directiva.
Santi. Santi. Ya estaba casi terminado su contrato y renovó porque quiso quedar muy bien con el club que lo había debutado. Sí. Lo sé por gente de adentro importante. Se y portó cruzó, espectacular y Santi.
Le echó la mano, ¿no?
Después y también. Le echó la mano, por claro. supuesto, le dio un metal, pero no salió regalado, no salió sí. libre. Lo hizo para que también Cruz Azul ganara. Y ganó un porcentaje.
¿Qué así debería ser?
No, muy bien. A ver, en el fútbol hay que tener memoria.
Claro.
Y creo que lo de Santi fue eso.
Pero fíjate, deberían de trabajar así los equipos. Es decir, si ven que está destacando un joven como Chiquete en Chivas. Oye, pues a lo mejor un equipo, tú decías, ya le echaron el ojo. ¿Cómo le hacemos? Porque, espérame, va a venir alguien de la liga y nos va a ofrecer más seguramente. ¿Cómo pasó?
Sí, bueno, pagó la cláusula.
Pues te digo, o sea...
Aparte, la cláusula era muy fuerte.
Muy fuerte, pero es lo que te digo. O sea, ahí... ¿Cómo le hace el futbolista? O sea, si el futbolista realmente se quiere ir a Europa, ¿lo podría hacer o no?
Yo creo que sí.
¿Sacrificando?
Sí, por supuesto, sacrificar. Para ir a Europa vas a sacrificar. ¿Tienes vas que, a ganarlo de acá.
¿Tienes que?
Sí, sí, no hay duda.
O sea, porque...
No hay duda.
O sea, ahí está el caso de varios.
Sí, también ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con que digan, no, se tiene que haber quedado en Europa. Es que cada uno tiene que buscar, ya una vez que probaste en Europa, los que regresaron, por ejemplo.
Lainez, que regresó.
Sí, no funcionó. Entonces, que tenés que fijarte también en tus cosas, a ver dónde podés empezar a funcionar bien y joven para volver a irse.
Pero fíjate.
Pero todavía no rindió acá. ¿Eh?
De Lainez, yo recuerdo que.
No, de ahí, te digo de más.
No, ya
de Herrera, que se vino. Claro, se fueron a Estados Unidos. De repente que hay que entender que sí, nos gustaría que jugaran en Europa. Pero también tenemos que entender que la vida del futbolista es muy corta.
Es corta.
Que tenés que buscar también tus prioridades.
¿Pero por qué todo lo de Lainez? Lainez se fue muy joven, o sea, y eso es lo que queremos.
Y se equivocó, se equivocó.
Pero es lo que te digo, porque hasta a Portugal
era,
fue...
Era para ir a otro lado primero.
Era para ir a otro lado.
Lo del Betis sí se equivocó.
Yo recuerdo que alguno de sus técnicos decía, le falta más disciplina tácticamente. Eso en algún momento escuché a algún técnico cuando estaba en Europa. Ajá. ¿Coincides o...?
Y había que tenerlo cerca para entender si le falta disciplina.
Porque, por ejemplo...
Hoy para mí está siendo muy disciplinado. Le está costando por la posición.
Claro.
Pero disciplina ha tenido hoy.
Porque ahora lo ves con otra... Sí, otra con más recorrido, más otra, sacrificio,
otra actitud,
¿no?
Otra mentalidad, sí.
Que creo que le ha servido, ¿no?
Le ha servido, claro, por supuesto.
Porque, a ver, yo no estoy diciendo... y yo no juzgo de... Cada quien es como tú dices. Sabrán por qué regresan, ¿no?
Claro.
A nosotros desde fuera, claro, a mí me encantaría.
Nos gustaría que tuviéramos más jugadores en Europa. Depende qué equipo de Europa también.
Eso es fundamental, ¿no?
Sí, fundamental.
La liga. Oye, a ver, aquí hago un ejercicio, Rubén, pongo algunas fotos.
Ok.
Y platicamos del tema, lo que tú me quieras decir. Y la gente que nos escucha en la plataforma de audio, en nuestras diferentes plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcast. Ahora les pongo la primera imagen. A ver. Ahí está. Fíjense, este equipo es el de Monarcas Morelia, ya pues que después ya se fue la franquicia, bueno, regresó Morelia, ¿no? Pero no como tal, era una gran plaza.
No, un equipazo.
Ese equipo que estamos viendo, ahorita quiero la opinión de Rubén al tiempo de ver ese
gran... Hay tres refuerzos, este es el Libertadores.
Era exactamente, esta imagen te puse Monarcas. Chitiva,
está el Tiburón.
De Libertadores en el 2002.
Los llevé de refuerzos a la otra fase. Y
el Tato Noriega.
El Hueso Glaría también vino para
el
Libertadores.
El Hueso Glaría con algunos refuerzos en Chile.
Sí, bueno, Alex, Carlos Morales, el Tato Noriega que fue goleador de esa.
Fue goleador.
De la Copa Libertadores. Sí.
Y fíjate, te puse.
Bujo Basic, está ahí, Franco, Almirón.
A ver si te acuerdas de un dato de este equipo que lo nombraron.
En mayo, el mejor equipo del mundo.
El mejor equipo del mundo.
Sí, la verdad que ese equipo jugaba espectacular. Invicto, llegamos invicto hasta cuarto de final.
Invicto.
Y se nos juntaron tres torneos juntos. La CONCACAF, la Liguilla, y estos no querían descansar ninguno. No teníamos un plantel tan profundo, pero no querían descansar.
¿Quién los elimina en la Libertadores?
El América. El América, claro.
El América.
El América.
El América.
El América. Es más, yo creo que fue... ¿Cuándo salió campeón Puma?
Puma salió en el 2004.
El 2004, bueno.
Con Hugo.
Yo, por la CONCACAF, puse un equipo alterno contra Pumas.
Contra Pumas.
Y sí, se quejó, y que una falta de respeto. Yo estaba peleando la Libertadores también.
Claro.
Claro, era de ese más o menos.
No, no, este, eso era un equipazo.
Un equipazo.
Un equipazo.
Y después vinieron más jugadores importantes. Se va Alex y viene el Bofo, viene Ronald, Navia.
Navia, sí, tenías.
Es que Navia fue el que me vacunó. Se me va a la América y me vacuna este contra
mí. Sí, es cierto. Claro, sí, Navia. Es cierto. Pero fíjate, saqué esa imagen porque quería ver si te acordabas de ese dato.
Sí, sí, por supuesto.
El mejor equipo del mundo en ese mes.
En mayo.
En ese, por lo que hicieron en cuanto a números. Que, sí, que andaban, sí, que volaban, sí, sí. Que volaban.
Aparte, yo debuté con este equipo con 2 días de conocerlos. Viajé a Uruguay y ya estaban ahí ellos.
Cierto.
Dos entrenamientos y sacamos 3-3 con Nacional de Montevideo.
Y para la gente que nos escucha, que hay varios ya retirados, muchos, el Tato Noriega, que ahorita está en Monterrey, ¿no? El director deportivo, pero el Tato para mí tendría que
Javier
Aguirre lo tenía que haber llamado porque estaba volando, ¿no?
Siempre queda uno fuera de importante, ¿no? En casi todos los mundiales.
Sí, sí, pero ese era un
aparte equipo. Él me conocía, el Franco Almirón me conocía de Atlas,
claro.
De auxiliar de la Volpe, yo era auxiliar cuando estaba en Atlas. Sí, tenía algunos que tenían idea de...
El hermano de Ramón y después, Morales. Bueno,
a Carlito, ¿no? Me lo llevé a todos lados, por supuesto. Sí. Decían que era mi hijo, sí. Es mi hijo.
Bueno, sí. una gran imagen que le quise poner para recordar ese gran equipo de Monarcas Morelia. Siguiente imagen, por favor. Esta sí la saqué y tenía que tocarla porque cuando vi la foto, la gente que nos está escuchando, la gente que está viendo a través de YouTube, si quiere, la que está escuchando, después véalo. No parece... En la foto no parece Rubén, parece otra persona.
Sí, no salí
de... Y es un momento muy delicado en la vida de Rubén cuando fue secuestrado.
Salí con 10 kilos menos, más o menos, 10, 12 kilos menos.
¿Cuántos días estuviste?
65
días. 65
días. 2 meses pasaditos.
Un infierno.
Y sí, y la realidad es que uno pensaba que iba a ser muy rápido todo, que ibas a salir, pero después se fue complicando todo. Sí, fue un infierno. Uno sabía adentro cómo estaba. El problema que uno tenía en la cabeza a la familia, cómo estaba sufriendo la familia afuera, ¿no? Esa era la incertidumbre que uno tenía. Sabía que a mí no me estaban golpeando, por ejemplo, que si quería cigarro me daban cigarro, si no quería comer porque no podía, porque estuve vendado.
O sea, tus secuestradores te trataron, digamos...
No tuve maltrato físico.
Exacto.
Psicológico, claro, sí. Claro. Psicológico estuvo fuerte.
Que eso también es.
Fueron muy fuertes.
Es una pesadilla. ¿Y tú estabas en contacto? O sea, ¿sabías que estaban en contacto o escuchabas la voz de tu familia?
No, cuando me hacían hablar por teléfono.
Cuando te hacían hablar por teléfono.
Sí.
¿Y con quién hablabas? La mayor
de mis hijas, Gabriela. Wow.
Y también un sufrimiento para ellas.
Un momento
también.
Que fue... se puede hablar, ¿no?
Sí, claro.
Te tiraban algo en el pecho y... ¿Qué es? Algodón. Te tiraban otro, ¿qué? Una jeringa. Bueno, acá está el doctor, te vamos a cortar un dedo. Ahí te vamos a hablar con tu hija. Y tenías que decirle que ya me habían inyectado, que todas esas cosas de mi hija fueron muy fuertes, muy fuertes.
Y a la fecha, o sea, ¿iban por ti o no iban por ti?
Fueron por mí, fueron por Cruz Azul.
Fueron por Cruz Azul.
Por Cruz Azul. Como me tocó a mí, porque yo viajaba solo, pudo haber sido algún jugador.
Alguien más. ¿Eh? O sea, ya tenían...
Sí, yo escuché ahí adentro que pudo haber sido otra gente.
Veían los coaches, veían
no
los...
No sabían si yo tenía o no tenía...
Claro.
Lo primero que me preguntaron fue el teléfono de Billy Álvarez.
O sea, ya estaban ahí.
Y claro, el fútbol mexicano no podían tampoco abrirse tanto porque empiezan a aparecer otros secuestros de otros equipos, otros jugadores, otros deportistas.
Y fíjate, después de esa terrible experiencia, uno pensaría, Rubén...
Sí, me dijeron.
Yo me voy del país. ¿O no?
Sí, no, pero.
¿Lo pensaste o no? No, jamás. ¿No te pasó por la cabeza?
No, pensé si a los 3 días salí un campo de juego. A los 3 días.
No, sí, me recuerdo que
a los
regresaste.
3 días.
Pero no dijiste, me voy, gracias.
Adiós. Porque el fútbol mexicano y el país me dio mucho más que ese mal momento que fue muy fuerte, pero me dio mucho más que eso. Entonces yo tengo hija mexicana y bueno, no, nunca se me cruzó la cabeza irme al país.
Sí, que somos mucho mejor que eso, ¿no?
Claro, por supuesto.
Es la realidad, pero...
No, tengo que agradecer a Dios que lo puedo contar. ¿Sabes cuánta gente que no es pública y han desaparecido?
Claro, muchas, muchísimas. Sí, sí. Que pasa y seguramente puede pasar a diario.
Claro,
por supuesto. Y no nos enteramos. Y no nos enteramos. Pero fíjate, a cualquiera le hubiera pasado, te liberan y dices, Adiós. Sí, sí, sí. Ni me ven, pero sí, es verdad.
No, jamás.
Regresaste a la cancha. Siguiente imagen, por favor. Ah, Mizrahi. Sí. Lo pongo porque en esa época, tu auxiliar.
No, y aparte yo, cuando me piden el teléfono, yo no lo tengo. Y no sé por qué, el único teléfono que me acordaba era de memoria, porque mis cosas quedaron en la camioneta, era el de Isaac.
Isaac Mizrahi.
Y lo comprometí, sí.
A la gente que nos está escuchando y que no ve la foto, Isaac Mizrahi, bueno, fue un futbolista.
Auxiliar mío.
Auxiliar tuyo. Jugaba de portero, ¿no?
Era portero.
Era portero.
Sí,
es más, portero. Si mal no recuerdo, jugó en varios equipos. Jugó en Pumas.
Jugó en Atlante conmigo.
También
era, sí, segundo portero, sí.
¿Y fue desde cuándo te buscó para hacer auxiliar? O,
no, yo lo busqué.
¿O tú lo buscaste?
No, un tiempo, la verdad, es decir, hoy no me hablo con él, la realidad.
¿Pero desde ese entonces?
Después de eso. Porque después de eso, yo habíamos hecho un torneo bárbaro. Y él se quedó con el equipo, pero sin permiso, sin...
O sea, no...
Si no renovamos.
Ok.
Y a los tres días agarró el equipo.
Porque, digo...
Manejado por otra gente, ¿no?
Claro.
Que en ese momento manejaba mucho Cruz Azul también.
Hago, recapitulo el tema de lo de Rubén cuando sufrió el secuestro, que el equipo estaba volando.
Sí, iba.
Y ibas muy bien. Recuerdo que ibas muy bien.
Muy bien, muy bien. Y la realidad es que cuando salgo, el equipo... El estrés que tenía todo el mundo. Es decir, claro. Normal, bajás un poquitito y se desconecta un poco hasta la liguilla. Pero llegamos a semifinal.
Y a ti, o sea, tú dices, yo quise regresar inmediatamente a trabajar.
Sí, los tres días.
Pero obviamente, me imagino que todavía estabas ahí un poco tocado. O sea,
no, la verdad, sí. ¿O no? Nunca.
¿O no lo relacionaste con
nunca,
eso?
De... Yo siempre separé mucho las cosas. Nunca fui con un psicólogo, nada, hasta ahora.
Nada.
Nunca.
Y
lo que me mantenía fuerte adentro era Dios, mi familia y el fútbol.
Y cuando
imaginaba y visualizaba y me mantenía fuerte.
Cuando sales de Cruz Azul, ¿buscan a Mizrahi?
No, él estaba conmigo. Cuando yo salgo de Cruz Azul, no renuevo porque le llenan la cabeza a los dirigentes de que yo tenía que descansar. Y el que supuestamente yo tenía que descansar es el que dejó a él también para no perder el lugar,
claro,
en Cruz Azul.
Claro.
Y al contrario, yo necesitaba trabajar, no tener la mente ocupada. Y la realidad es que me busca el Atlas y hago una temporada espectacular.
Sí, sí.
O sea, le he guardado un montón de jugadores jóvenes. Torre Nilo debuta, debuto Ayala, de Tigre, los dos de Tigre.
Sí.
Guardado, había jugado unos partidos antes en el torneo anterior, pero conmigo de espera iba al Mundial. Si el equipo de pelear el descenso, calificamos las dos veces. No se elimina América en la liguilla, pero el equipo jugaba muy bien el fútbol. Yo necesitaba trabajar, no necesitaba descansar.
Claro.
Mi mente tenía que estar ocupada.
Y entonces que a Mizrahi le hablaron... Le movieron.
Se encandiló con los dos meses que yo estuve fuera, de primer lugar. Está de primera cabeza.
Los cantos de la sirena, dicen, ¿no?
Sí.
Algunos. Pero acabaste... O sea,
no, yo me terminé mal porque éticamente está muy mal. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo.
Pero él estuvo... A ver, regreso al tema del secuestro. Dices, era el único teléfono que te acordabas.
Al principio hablaban con él.
Con él.
Hasta que dijeron que con él no hablamos más y empezó mi hija.
Ok. Y cuando ya termina todo esto, no, para ti no fue, o sea, no se acercó a decirte, o sea, él ya estaba arreglado.
No, sí, seguimos el campeonato.
Sí, yo, sí, pero cuando se o sea, cuando
No, fue muy raro, ¿no? Es decir, estuvimos reunidos, yo fui a, me esperaban en un lugar, un restaurante argentino que amigo mío, de los conocidos de acá de México, todo el cuerpo técnico, y yo fui a ver, a hablar con, en ese momento era Billy, Alfredo y Garcés.
Sí.
Bueno, se decide que no, porque... Ellos pensaban que yo tenía que descansar. No se renueva el contrato, porque yo terminaba mi contrato. Voy al restaurante y sí, noté...
Algo raro.
El alcohol, tomando demasiado, que se viajaba el otro día a un lugar que todos conocen, ¿no? Allá
sí, sí.
Para Miami. Entonces, de repente, bueno, a los 3-4 días me habla por teléfono y digo, ya sos grandecito, ya sabés lo que tenés que hacer. Porque la realidad es que lo que te iba a contar, yo estuve en Celaya y yo también llevo a Sergio Bueno.
Sí.
Cuando yo me voy de Celaya después de 2 años de haberlo salvado, que ahí empieza mi despegue como técnico, yo le digo a Fernández, que en paz descanse, al dueño de Celaya,
claro.
Deje a Sergio. No, es que deje a Sergio. Si yo lo estaba dejando.
Pero es
yo
diferente.
Iba a Tecos.
Diferente. Eso es diferente.
Claro, vos lo dejás.
Claro.
Y después a los 3 meses me lo pidió y se lo mandé. Que fue el auxiliar del zurdo. Pero sí. Trabajaba Sergio Bueno y se queda después de técnico. Es diferente. Es una enseñanza que tenemos de 1000 años una forma de manejarte en la vida, es decir.
Y de ahí no le hablaste más. O sea, de ahí se
fracturó un año, la amistad. Un año no le hablé nunca más. Después, porque mi familia me decía, se portó bien y estuvo muy metido con esto. Está bien. Le marqué 3 veces, no contestó y nunca más.
No te lo has cruzado.
Le marqué 3 veces después de un año. Para agradecerle las cosas que también hizo buenas. Porque no es mal pibe. Para mí se dejó encandilar por...
Digamos que...
Por las voces esas.
No debemos tener rencor.
Y se quedó un año. No, yo ya tengo más rencor.
Pero digo, ¿no? O sea, no son buenos, ¿no?
No, para nada, no.
O sea, que sí tuviste, o sea, sí lo buscaste, intentaste.
Después de un año lo busqué, sí.
Mira, bueno. Pues fue aprendizaje también para ti.
Sí, por supuesto. Ya había pasado y había que ver la otra parte, casi, no solamente el trabajo.
Casi siempre digo, ya está, y ¿por qué te pregunto esto? Este ejemplo creo que viene a la perfección. Porque el técnico... pues también tiene que estar pendientes de esos detalles, de quién conforma tu... Claro. ¿Quiénes son las gentes cercanas a ti, tu cuerpo supuesto. Técnico? Debes de tener mucha confianza con ellos.
A ver, yo me equivoqué. El 2018 agarré el Atlas con imposiciones y fui sin cuerpo técnico. Solamente llevé a un auxiliar que fue Gaby Pereira. Y sí, me equivoqué.
Porque okay. Tú casi sí. Siempre has trabajado con
yo tengo
con
mi cuerpo mismo, técnico. Cuerpo por supuesto, técnico. Claro, roto. Porque de repente hoy yo no tengo trabajo. Mi cuerpo técnico está haciendo otras cosas. No puede estar a expensas de que yo haga un equipo. Sí. Entonces doy autorizaciones. Por ejemplo, mi preparador físico, Canay, trabajó con Tena, trabajó en muchos lados y ha ido con todo. Hoy está Gonzalo Pineda en Atlas. Si yo no puedo retenerlos, porque sí, si yo no tengo trabajo, ellos tienen que trabajar.
Y por ejemplo, a ver, esto es muy interesante. ¿Cómo
después si hay la chance de que estén conmigo, no, formo otro cuerpo técnico. Sí, por ejemplo, estuvo Daniel Ipata conmigo, Adame estuvo conmigo y de repente se quedó. Adame. También.
O sea, pero si
yo lo dejo, yo suelto.
Claro, sí. Pero por ejemplo, si tú dices, bueno, ya me apareció una oportunidad, ¿tratas de buscar a ese mismo cuerpo técnico si están disponibles?
No. ¿O no? Si yo por ahí ya empecé con otro, en algún otro equipo. Ya. Sigo con otro.
Okay.
Hoy el técnico tiene que estar capacitado para tener gente al lado tuya igual o mejor que vos.
Sí, que no te diga todo, que no te dé toda la razón, ¿no?
Que vea cosas que bueno ves.
Claro.
Para eso tienen que estar, ¿no?
Claro.
No,
claro.
De todo que sí.
Y para mí esa es
después yo tomo la última palabra.
Claro.
Pero me tienen que hacer ver cosas diferentes.
Sí, para mí esa también es la rodearte de un,
claro, un cuerpo técnico. Cuerpo y técnico. A ver, nosotros estamos acostumbrados siempre a tener 2 auxiliares y un profe. Y ahora son de 7, 8. Vienen técnicos con 7, 8 gente, 9, no sé.
El video.
Pero ellos son
no
de la institución. Ellos tienen que estar en la institución, sí, tenés que aprovechar vos.
Claro.
Pero no podés venir con un cuerpo técnico tan grande.
Ya sea como que especializado demasiado, ¿no?
Sí, demasiado.
Y tú lo decías, tampoco están.
No, tampoco están. Entrenador de portero, ok. ¿Está en el club? Bueno, en el que está en el club no voy a traerme yo otro.
Sí, casi.
Si yo veo que no es lo que yo busco y no me hace caso en lo que yo quiero que el trabaje el arquero en cosas, en jugar el área, en recorrer, y veo que no, bueno,
ya
podré cambiar. Pero si no, hay que facilitar mucho más las cosas.
Bueno, te iba a decir, ya nada más hace falta que especialista en tiros libres.
Y ya, en Liverpool.
Ya existe.
No, en Liverpool, no, el que acaba de estar en la final ahora, en la semifinal. El Arsenal.
El Arsenal, que tiene...
Sí. Bueno, yo lo trabajaba. Y,
se está especializando ya en...
Sí, ¿no? Tiene que tener uno para los balones parados. Bueno, acá ya vino Íñigo, ¿no? El sí, que estuvo conmigo en
sí,
jugador.
Sí.
Lo trajeron de España para el balón parado.
Especialización.
Sí, bueno, son cosas que decir, bueno, se trata de buscar diferentes cosas que no es fundamental.
La siguiente imagen, por favor. Ricardo Antonio La Volpe, estamos viendo la imagen al bigotón La Volpe, un saludo al profe La Volpe.
En Argentina, creo.
Que por cierto, también lo veo activo, tiene su podcast. Y,
sí, no, ahora está. Podcast, se metió el Gordo Guzmán también con su, en su podcast.
Lo veo ahí, ¿eh?
Con De La Torre.
Sí, lo veo ahí y tiene su pizarrón y le gusta.
Sí.
¿Qué nos puedes
decir? Para mí, el mejor técnico que tuve. El mejor. Sin lugar a dudas.
¿Le aprendiste todo a él? O?
Sí. No, por supuesto, a otros agarré otras cosas. A ver, uno tiene que buscar lo mejor de cada técnico. No voy a buscar lo mejor de La Volpe en el manejo de grupo. No voy a buscar lo mejor de La Volpe en el manejo de la prensa. No, por supuesto que no. Pero tácticamente para mí fue el mejor.
El mejor. Aparte
el mejor.
Apasionado, ¿no? De la táctica.
Sí. Yo me empecé a apasionar en seguir como técnico a partir de que era jugador de él.
Sí. Uno cuando La Volpe estaba en una charla, en una comida y empezaba...
Somos diferentes, ¿no? En cuanto a muchas cosas. Pero digo, tácticamente fue el que más me dejó.
Sí, te digo que hasta con los aleros y empezábamos.
Sí, con los sobrecitos.
Empezaba a hacer ahí.
Y yo sigo haciendo lo mismo también cuando estoy con algún amigo y explicar. Se agarran los sobrecitos. No tenés pluma, no tenés nada, agarras eso.
O sea, cuando, si te digo, la Volpe hizo, ha hecho escuela en el fútbol mexicano. ¿Estás de acuerdo?
Sí, por supuesto. Sí.
Porque hay muchos técnicos que.
En Argentina se hablaba de el menotismo y bilardista, ¿no? Las dos escuelas.
Claro.
Y acá en un momento llegó a hablarse de La Puente y de él.
Sí.
La realidad.
La puentista.
Lo que pasa es que de él salieron más técnicos. Claro. Y el único auxiliar que tuvo como técnico fui yo.
Cierto.
De después aprendieron, pero nunca fueron auxiliar de él.
Claro, tú estuviste.
Yo fui el único directo.
Claro.
Después apareció Wilson Granulati. Sí.
¿Y si te escuchaba?
No me escuchaba. Por eso me fui ya. No me dejaba. Yo absorbí todo.
Pero él no.
Pero no me dejaba trabajar, no me dejaba.
De plano.
Y yo soy al revés de él, por ejemplo. Es decir, él era muy todo él, ¿no? Se hacía todo. Pero yo absorbí mucho.
O sea, cuando hacías una observación, decías, oye, Ricardo.
Y tenía que arreglar los problemas también con los jugadores. Las peleas, sí. Era el que solucionaba muchas cosas. No, pero fue un técnico, para mí, punto de vista, el mejor.
Y además tiene buen ojo también para los.
Para los chavos.
Para los jóvenes. Bueno,
íbamos a ver y sacamos chavos que no estaban en Atlas, que estaban prestados. SP estaba prestado. El Rodríguez, el Chato, el Bielsa no lo quería porque era chiquitito.
Por ejemplo,
sacamos un montón de jugadores que ahí sí participaban, ¿no? Si mira este Ricardo, y sí hablábamos.
A la Volpe lo verías en algún puesto así, digamos.
Sí, no, lo que él quiso hacer, director deportivo, pero no. Él quiere estar director deportivo, pero no de estar en la cancha.
Sí, sí.
No ser el técnico, pero estar ahí, sí. No de pantalón largo.
Sí, viendo la cancha, viendo.
Porque puede, es observador y ve cosas que le puede decir a los técnicos de abajo.
Claro.
En la formación, muchos. Claro que sí.
El buen Ricardo Labulpe. Ojalá que, a ver si cuando venga a México lo contacto para que venga acá al podcast.
Sí, está más tranquilo ahora.
Ha hecho, yo estoy de acuerdo, para mí sí ha hecho escuela. Muchos dicen, es que.
A ver, volvemos a lo mismo.
Ganó.
Solamente ganar es, ser triunfador, yo creo que están equivocados todos.
Claro.
Es decir, por supuesto que todo el mundo quiere ganar.
Claro.
Pero no quiere decir que porque no ganaste no sos un triunfador, claro. O no dejaste escuela, o no dejaste cosas importantes
por
donde pasaste.
Muchos ejemplos.
Sí, a ver, vos me decís, ahí hay el técnico que tiene un campeonato, sí. Y no llegaron nunca más a una final.
Exactamente.
Y bueno, hay que llegar a las finales también para perderlas.
Sí, hay que estar ahí.
Hay que estar ahí.
Siguiente imagen, por favor. A ver si recuerdas esta.
Esta de Toluca, la de penales.
Esta imagen, porque ya nos
platicó. ¿Y sabes con quién de todos los que faltaron ahí me llevo espectacular y somos amigos y comemos y salimos juntos? Con Matías Buzo.
Con Matías.
Que fue uno de los que erró.
¿Esta fue la final Santos?
En Toluca. A veces el destino pasa. Si, yo digo que la suerte hay que acompañarla, ¿no?
Sí.
Perfecto. Pero hay que tener una dosis de suerte. Antes de que pateara Matías y que pateara Carlos. Y que Morales,
ahí,
y que
patea
Arce, Osvaldo la ataja, la pelota le pega en el palo y apenas entra. Ahí terminaba.
Sí, lo
ahí terminaba.
Recuerdo. La gente que nos está escuchando es la imagen de
Rubén. De Toluca, la final con penales.
La final.
2010.
Y estás ahí
Scoponi.
Con Scoponi. Y Scoponi, ahí en esa imagen se ve que estaba volteando, ¿no? A ver, algo estaba volteando o te estaba volteando a ver a ti, ¿no?
No sé si está superpuesta la foto, no sé, la verdad no lo veo.
No me acuerdo ahí. Pero tú estabas... Que no lo creías, ¿no? Porque obviamente...
Cuando cerró el quinto penal.
Como tú decías...
Erramos después el de muerte súbita también, tres seguidos.
Muerte súbita, claro.
También erramos, tres seguidos.
Sí. Y, por ejemplo, con esos futbolistas...
Tiene buen equipo.
Pero hablo en el caso particular como técnico, porque también son vivencias para ti, son experiencias. Como técnico, cuando erra el futbolista en una instancia de campeonato, es el campeonato, ¿qué como técnico... ¿Qué le dices después?
O sea, nada. La verdad que...
Digo, no es que te diga, le fuiste a reclamar, no, pero...
No, para nada.
El futbolista también se debe sentir mal,
tenía
¿no?
Tenía una virtud importante en mí. Es decir, a los tres días yo daba vuelta a las cosas y armé el equipo para... Y llegué a otra final.
Llegaste a otra
final. Así que mis finales fueron consecutivas. No es que me perdí una final y me caí a pedazos.
Sí, no.
Fueron consecutivas todas.
Sí.
Las cuatro que jugué con Morelia, dos de CONCACAF y dos de Liga, fueron consecutivas. Y las dos de Torreón fueron consecutivas, así que volví a dar la vuelta a la página y volví a meterme a trabajar y a que el equipo... Y fuimos otra vez a la final. Ahora sí me tocó Monterrey, el Monterrey de Bucetich, que era Soazo, y tenía un equipazo.
Digo, debes de tener muy buena memoria de Santos.
Sí, sí.
Tuviste, es que ahorita estoy haciendo memoria, digo, tuviste también mala experiencia, si mal no recuerdo, ¿no? En Santos.
La del, cuando me echan.
Cuando te echan.
Ah, claro, pero no me echaron por eso. Yo te apuesto que no
¿te
me
acuerdas?
Echaron.
¿Te acuerdas?
Sí, pero. Yo, cuando. Pero te lo digo muy clarito, espera.
Te empezaron a gritar, recuerdo, ¿no?
Sí, no, pero no es por eso. Eso fue una excusa.
Ya.
Eso fue una excusa para.
No, porque. Para salir. Sí, por eso te digo.
Pero yo termino las dos finales consecutivas y cuando faltaba una semana para renovar el contrato y para volver otra vez a. Porque se alargó, bueno, vamos a renovar. Me daban un. Era irrisorio el aumento que iba a tener de renovación de contrato. Okay. Después de dos finales consecutivas. Y me llevaba espectacular, con Alejandro Agorri me llevaba espectacular. Espectacular, en todo. Y le digo, no, Alejandro, no jodas. Le digo, ¿en serio me lo dicen? Dos finales. No, pero es un contrato. Yo ya estaba viendo que era, me estaba buscando otra cosa. Pensaba que le iba a dejar el equipo ahí. Por otros problemas externos. Ya. Externos que no tenía nada que ver conmigo. Familiar. Y de repente digo, no, está bien, ¿sabes qué? Le digo, me encabroné. Le digo, no quiero nada. El aumento que me vas a dar a mí, dáselo a mis auxiliares. Yo sigo así, le digo, con el mismo sueldo, le digo, pero te digo, voy otra vez a una final, salgo campeón y me voy. Y claro, eso a un dirigente...
Le picaste el orgullo.
Vos te vas a ir, te he dicho yo antes. Bueno, y buscó la forma. Es decir, el equipo todavía estaba dentro de los 6-7 lugares.
No, porque recuerdo esa imagen.
Y salgo, claro, venían dos veces, ya dos partidos anteriores, había un grupito...
Sembrado, hay que decirlo.
Al lado de donde salís de la manga, que insultaba, claro. insultaba, dos partidos. Y salgo en ese momento por ahí... Ellos no estaban ni en la ciudad,
Fíjate.
Estaban en Escocia. ¿Te acuerdas que tenían un equipo?
Sí.
Se habían agarrado.
Sí.
Y sí, agacho la cabeza, o la romana señal esa que dicen, pero agachado, y señal. así estaba. Al otro día en el entrenamiento, me dicen que ya no estoy. Hablo con los jugadores dicen, ¿cómo? No, y subieron todos, todo el plantel. No es que subió Osvaldo Sánchez y subió subió todo el plantel. Con speaker hablando de Escocia. No dio marcha atrás.
Fíjate, ya no, la romano señal. Sí,
eso
sí.
Dijeron.
Sí, sí, no, sí, 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 sí. Bueno, pues a ver, también uno se encabrona. Oye,
sí, si bueno,
van y,
pero...
Pues si van y ves que están sembrados ahí para provocarte, porque fue para
y aparte
eso.
Aparte le dices así muy agachado y el dedo.
la intentaste disimular.
Sí, sí, sí.
Muy bien. A ver, siguiente imagen, por favor.
Oh, bueno.
Tu señor padre.
Hace poco vi una película que me hizo llorar y pensaba mucho en mi viejo. Sí, mi viejito.
Tuve la fortuna de conocerlo en el restaurante en Guadalajara. Recuerdo hace mucho. Te fuimos a entrevistar a Guadalajara, claro. Y nos recibió tu padre, un tipo maravilloso. Ah, aparte, muy alegre, ¿no? ¿Cómo está?
Sí, en se me fue hace 3 años.
Pero
esa sonrisa sí, es la marca de él.
Que si lo tuvieras así, como lo ves ahorita, ¿qué le dirías a tu viejo?
Sí, que lo extraño mucho, que la realidad es que. Que hoy lo necesito más que nunca. Bueno, le diría tantas cosas.
Tipazo.
Sí, tipazo.
Tipazo, y aparte nos
atendió. Fue fundamental en mi carrera. Estuvo en todos lados.
Siempre contigo.
Aparte era un obsesivo, estaba loco. Si me acuerdo, partidos, por ejemplo, él vino conmigo al otro año que estuve en América. Empezó ya a estar acá, me traje a vivir para acá. Y los partidos, por ejemplo, con Necaxa, que no iba nadie a la Azteca. Eran 4.000, 3.000 personas, 2.000.
Sí, no iba nadie.
Lo escuchaba atrás del arco, lo escuchaba en el medio, lo veía y daba vueltas.
Se movía.
Era un loco de fútbol, sí, los gritos que pegaba. Pero fue fundamental porque me siguió a todos lados, me acompañó, me apoyó desde chico.
Siempre, la gente, Rubén, ahorita que te escucha, la gente que nos está viendo, cuando hablas de América, tú llegaste a la América.
A América, sí.
En México,
sí.
Mucha gente no.
Yo llegué después del Liceo.
Desde el Liceo.
Sí. Y eso es lo que digo a veces, dosis de suerte, ¿no? Es decir. América fue por otro jugador a Argentina, el tucumano Mesa, que había jugado con Maradona en el Mundial del 79.
Sí.
Jugaba en Vélez Sarsfield. No quiso venir a América y Panchito, con gente que manejaba en ese momento del América, que era el Flaco Poletti,
sí.
Genoni, eran los representantes que manejaban América con Panchito. Y le dijeron de ir a ver a Huracán, a un 10 de las mismas características y bueno. Les gustó y me trajeron a mí.
¿Qué año fue cuando?
Dice que tenía suerte, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué año fue? Ahí, ¿te acuerdas?
Dosis. ¿Qué fue? El 80.
80.
Sí, un año antes había llegado Celada a la América.
¿Coincidiste con Batata?
Celada. Y después de Batata, sí, coincidí, pero no jugué con él.
No jugaste con Batata.
Jugué amistosos porque Yo me peleo con Roca y Roca me hace la cruz y no me dejaba ni entrenar. Me tuve que...
El ruso llegó después.
El ruso, entrené con el ruso también, iba... El ruso entró, bueno, el ruso fue también muy, muy buena esa. La de Reynoso. Hago pretemporada yo con Reynoso en Iztapa, en Cihuatanejo. Me maté, espectacular. Y Rafa Puente estaba queriendo jugar. Venía de la rodilla lastimada.
Rafa, el guama, claro.
Sí. Hizo hasta la pretemporada ahí. Y ahí, delante de Rafa Puente, me dijo Reynoso, no, acabo de parar la contratación de Éder, el en Brasil, sí, 82. Sí. Me convencí, porque yo venía de León y hacía la pretemporada porque estaba prestado. Y faltando 20 días traía a Brailovsky y otra vez me voy a León.
¿Por Brailovsky?
Sí, trajo a Brailovsky. No,
te digo, estás en todo el ruso.
Y me fui a otra vez a León el segundo año.
¿Y qué, y de los equipos por los que pasas, digo, llegaste a la América, ¿cuál es el que te quedas que dices?
Ah, la verdad que tuve un buen rendimiento en casi todos. Salvo un año en Necaxa porque no quería jugar más. Es más, cuando me voy a jugar a San Lorenzo, que me lleva a Bora, a préstamo en el 87, querían que jugara otra vez en Necaxa. Y no quería jugar en Necaxa. No me vendieron a Toluca, no me vendieron a Cruz Azul. Tenía equipos importantes que me querían comprar, ni a León.
¿Jugaste en Veracruz?
En Veracruz también jugué, pero después, al final. Ya después. Ya, cuando pertenecía a Cruz Azul.
Correcto, pero porque recuerdo, o sea, me metí a YouTube a ver imágenes. Un golazo.
A la América.
Es un golazo de, a la América. Con Veracruz, le pegas. No,
tuve botella de champán en mi departamento de todo Veracruz.
Golazo que le hiciste. Es que
aparte entré de cambio ese día.
Sí, sí, sí.
Perdíamos 2-0 y el tercer gol fue a Chávez, de volea de la cancha.
¿Puede ser que estuviera González China por ahí?
Claro, la China fue la que hago la pared con él. Me queda alta.
Y le pegas.
No me queda alta. La levanto mal. La verdad que quiero hacer un sombrero, pero la pelota me queda muy alta. Y sí lo hago el sombrero, pero técnicamente no fue bueno. Y cuando baja le pego. Acuérdate que en Veracruz está el norte.
Sí, claro.
Abrían una puerta. Abrían una puerta. Sí, sí. Cuando jugabas para aquel lado, te abrieron la puerta del norte y reventó fuego para allá. Entonces le pegué y a Chávez fue.
O sea, sí salió un golazo.
Un golazo. Uno de los mejores. ¿Eh?
¿Tenemos otra imagen? Ya no. Bueno, la imagen de Primetime, te voy a invitar al restaurante, Rubén. Yo sé que te eres de buen comer.
¿Dónde está ese?
Un buen vinito. Ahí muy cerca del Estadio Azul, ahí en Insurgentes 952.
Ajá.
Donde está ahora el Estadio Azul Crema. Exactamente, que le han cambiado el nombre. Ahí está muy cerquita. Te voy a llevar. Se come muy bien. Yo sé que te gustan los cortes.
Sí, por supuesto.
Un buen vinito ahí para echar una plática futbolera.
Perfecto.
Agradecido siempre con Gerardo Benavides que ha creído en este proyecto, el Primetime. Ya les he dicho que la gente que esté viendo los episodios, si es que los ven y se quieren dar una vuelta por el Primetime, cuando lleguen, nada más digan, oigan, pues venimos de parte de Alex, lo vimos en el episodio de Alex Puesto con Rubén, y nada más para que lleven el control. Y si se quieren ir a cantar después, porque acaba de abrir. Tiene meses ya el piano bar que se llama Divo. Si te gusta cantar, le echas la cantada. Más
yo o menos. No, pero mi mujer sí, Paola le encanta.
Y te vi en alguna época, ¿te acuerdas? En la pandemia también haciendo TikTok con tus nietas, ¿no?
Con tus nietas, Rubén. Me hicieron hacer cada cosa.
Pero lo hacías bien.
Sí, me divertía con mi nieta.
Lo hacías bien, pero muy bien. Ya lo sabe, dense la vuelta a Primetime, la van a pasar muy bien. La verdad es que... Ay, ya se me anda cayendo el celular. Ay, perdón. Quería aquí ya para cerrar el episodio. Siempre tenemos aquí unas rápidas. A ver, mira. Vamos a ver. Rápido, con esto acabamos. Yo digo, le digo a esta sección, no seas queda bien. ¿Jugar o dirigir?
Dirigir.
¿Mejor equipo que has dirigido?
¿Mejor equipo que he dirigido? Morelia, el Santo también. Y el Cruz Azul 2005.
¿El mejor jugador al que has enfrentado?
El goleador, Cardoso.
Cardoso. ¿Dirigir a la selección mexicana es o fue un objetivo en tu carrera?
Sí, pudo haber sido. Pudo haber sido. Por eso digo que de repente acá me voy a extender, ¿no? Mejor hacemos cortito.
Dosis
sí.
De suerte. Otra vez.
Es que, si te acuerdas, en el 2010, si yo gano esa final con Toluca... Ah. Y después le gano, voy a otra final yo consecutiva. El técnico fue el Chepo.
El Chepo.
Y la final que yo jugué con Monterrey, el Chepo no calificó.
Exactamente. Sí, y tiene que ver.
Pudo haber sido el técnico de la selección.
No, y tiene que ver. Bueno, claro. Hay muchos ejemplos.
Tuve
¿no?
que haber sido porque en el momento, el técnico del momento.
Hay muchos ejemplos, claro. ¿El partido más divertido que te tocó dirigir?
¿Divertido?
Divertido.
¿Dirigir?
Sí.
Oh, un partido con Teco, increíble. Le ganaba 3-0, 4-0 a Irapuato. Ay, se me fue el nombre del técnico que tenía estampita, que ponía estampita, y de repente desordenó el equipo y terminé pidiendo la hora 4-3 gané. Divertidísimo.
Te divertiste.
Sí, me divertí bárbaro. Sí.
El mejor,
sufrí, pero me divertí.
El mejor gol que le hicieron a uno de tus equipos.
¿El mejor gol? No, está difícil. Han hecho muchos, pero digo, el mejor gol está complicado.
O uno de los que te acuerdas que dices, uf, qué golazo, así de.
No me acuerdo.
¿Jugador o entrenador rival al que te gustaría enfrentar en un cuadrilátero de box?
¿Jugador?
En un cuadrilátero de box. ¿Jugador o entrenador rival?
Pero de broma, porque
De broma.
Hugo Sánchez.
El pretexto menos.
Porque, ¿sabes por qué? Porque no sé, fui el único que lo defendió con la Volpe. Y se la agarró conmigo después de varios años.
¿Pero sí, te llevas que, con él o no?
No, sí, lo saludo, pero digo, sé que hizo cosas que...
O sea, tú...
No, entrevista que tuve en ESPN, que claro. Me tuve que salir porque no entraba él si yo no
¿De verdad? Iba.
Sí, no, fue...
¿Qué pasó?
Una cosa increíble. Pero bueno, y lo defendí yo.
O sea, tú lo defendiste.
Y si jugué con él, antes de retirarme, juego con él yo.
O sea, digamos un torneo. Que tú intercediste ahí con el pleito.
En Europa.
Bueno. El pretexto menos creíble que te dio un jugador para no entrenar. Para no entrenar, Que no le creíste. Que te dijo, Rubén, no, me siento mal.
No, en eso no. A ver, yo tengo la idea de cómo manejarme yo con el grupo, de decirle, yo manejé un jugador importantísimo en Morelia, que el dirigente venía y me decía, no, Rubén, en las 4 de la mañana y su auto estaba ahí. Entonces lo agarré un día y le dije, ¿sabes qué? A partir de ahora, quiero que me digas cuándo vas a salir. Yo te cuido el otro día y no entrenás. Pero si vos venís mal dormido y me hablan los dirigentes, bueno, a partir de ahí hizo así, la rompió. Y ahora lo puedo decir porque ya se retiró. El Joao Rojas.
Ah, Joao Rojas. Volaba, ¿eh?
Volaba.
Volaba,
sí,
pero era...
Pero claro, le gustaba, sí. Pero se empezó a decirme y yo le daba autorización.
O sea, ¿prefieres que te hable siempre con...
Claro, porque lo reventás, lo fundís al jugador.
¿Maradona o Messi?
No, yo nunca puedo compararlo. Son diferentes. Diferentes épocas. Los dos eran unos fenómenos. Y qué bueno que quedó eliminado, para que no diga que está comprado el Miami. Qué bueno que quedó eliminado.
Pero quedó a deber.
Sí, no, el equipo también, no manches. El equipo no.
Bueno, se llevó a sus amigos.
No mames. No, bueno, pero no, la defensa no la llevó. Llevó a Alba nada más.
¿Barcelona o Real Madrid?
Barcelona.
¿Vivir en Ciudad de México o en Guadalajara?
No, en Guadalajara.
Guadalajara. Sí. Ya.
Ya llevo 20 años.
Te estableciste ahí, ¿no?
20 años.
Pues Rubén, siempre un placer platicar contigo. No, qué bueno que me visitaste. Ahora lo pueden seguir a Rubén ahí en Caliente TV. Te vemos
con tus Ahí estamos, sí, los especialistas. La verdad que muy contento, con un buen grupo de trabajo.
Con el Burro, con Zúñiga.
Claro,
¿quién está? Carlitos de los Cobos también.
Está,
¿no?
Cristante, Carlitos de los Cobos. Está Beto Aspe.
Beto, el Capi Gruñón.
Sí, también ya lo invité. Feli Fernández.
También está Feli
Fernández. Sí, hay buen grupo.
¿Israel está por ahí?
Israel acaba de llegar también hace 3-4 meses, sí.
Un saludo a todos por allá.
Toshiro.
Los voy a buscar, mira, ya busqué al Burro que...
Ángel Toraño.
Ángel García Toraño. Sí, el Burro siempre le he mandado mensaje, pero luego no contesta el güey, se hace medio
menso. El Burro, no sé, está en sus ondas. No. Ayer estuve con él porque hicimos una... En su parte, en su programa, en Desencajados hicimos una conexión con el Conejo.
Con el Conejo.
Antes del partido.
Salúdame a todos por allá. Ahí pueden ver a Rubén Omar Romano. Y te decíamos, porque yo sé, y aquí lo dijiste... Sé que vas a buscar finalmente ese título que no se te ha dado, porque el fútbol, y por eso arranqué.
Soy terco.
No, y por eso arranqué así el episodio, Rubén. Para mí, si hay alguien con el que ha sido injusto el fútbol, es contigo. Yo creo que ya te mereces.
No creo que sea injusto. La verdad que yo estoy muy agradecido al fútbol, más allá de que no pude lograr el título. Creo que el haber llegado a 6 finales y jugar Libertadores y tener un equipo muy bueno que juegan bien. Por supuesto, es la cerecita del pastel que la quiero poner, pero no, injusto no ha sido conmigo.
Y ojalá, de verdad que te lo deseo, que regreses a lo que te apasiona para tratar de buscar esa cerecita del pastel. Rubén, no, gracias.
Gracias
como siempre. Recuerden seguirnos en Alex Blanco TV, no se pierdan los episodios, Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas de audio, redes sociales, ya lo sabe. Nos vemos la próxima. Saludos.
Prime Time, Restaurante y Bar, presentó Alex Puesto. We'll be right back.
Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde un dólar.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC, miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo $159. Registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.